con M
de mujer. Música y palabras, tú y yo. Palabras de mujer.
Buenas tardes. Otra semana más con el programa Con M de Mujer, con Ana H, esta que te habla, donde hoy te hará viajar. Eso lo descubriremos en un ratito. Ya sabes que llegará Tini con esa sección nueva que introducimos la semana pasada, Vidas de Mujeres Inspiradoras. ¿De qué mujer hoy nos hablará Tini? En un ratito lo vamos a saber. Ahora empezamos con música para esa mujer que ha nacido, que trabaja o que tiene que ver con la Sierra Norte. Esas canciones que ella me dijo que tanto la gustan. Comenzamos con Buica, aquí en radiomatorral.es. ¡Despegamos ya!
Ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo.
Comprendo que tú me lastimes con todo y el amor.
¡Qué voz tiene Buica! ¡Madre de esas voces que te calan pero bien profundo! Seguimos con otra canción y luego damos paso a nuestra amiga Tini con vidas de mujeres inspiradoras. Esas mujeres que nos han inspirado y que nos seguirán inspirando de aquí a la eternidad. Seguimos ahora con Violeta Parra y este tema, Gracias a la vida. Eso es lo que tenemos que dar día a día. Gracias a la vida por tener lo que tenemos y por estar aquí.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
con M
de mujer.
Música y palabras, tú y yo.
Palabras de mujer.
Qué dos canciones más inspiradoras y qué dos canciones con tanto mensaje. Y ahora llega Tini con la vida de mujeres inspiradoras. Tenemos que buscarle una entradilla así con una música chula. Esperamos que para el próximo programa tengamos ya tu música, Tini, para darte la entrada como tú te mereces. Adelante, Tini, y a ver con qué mujer inspiradora nos sorprendes hoy.
Buenas tardes, Ana. Pues nada, vamos a ver hoy la segunda historia de ese primer libro de vidas de mujeres inspiradoras. Hoy vamos a hablar de Helen Keller. Helen Keller nació en 1880 en Tuscumbia, que está en Alabama, en Estados Unidos. Su padre fue el capitán Arthur Keller, propietario de un periódico local y tenía una granja. Allí creció Helen. Tenía tres hermanos. Cuando Helen tenía un año y medio, enfermó con fiebres muy altas y como consecuencia perdió la vista y el oído. Esto afectó a toda la familia. No sabían cómo comunicarse con ella ni cómo educarla, estaban confusos. Pasó sus primeros años sin lenguaje, no podía ponerle nombre a las cosas que conocía a través del tacto. No tenía forma de conocer el funcionamiento de las relaciones sociales. Pero con el tacto, el olfato y sus otros sentidos se relacionaba con el mundo y conocía lo que pasaba a su alrededor de forma general. Sintió la necesidad de comunicarse muy pronto y buscó la manera de hacerlo con una mímica muy sencilla. Por ejemplo, decía sí y no con movimientos de la cabeza, tiraba de las personas para decir ven y las empujaba para decir vete. Algunas veces Helen tocaba los labios de dos personas que conversaban, intentaba entenderles y pronunciar sonidos, pero no lo conseguía. Helen sufría mucho, pero por no poder comunicarse, por ello se frustraba, tenía ataques de rabia, pataleaba, gritaba furiosa y sus padres pues se desesperaban con esta situación. Un día su madre leyó sobre el caso de Laura Brigman, de la que hablamos la semana pasada en la historia anterior. Era una niña sordociega que se educó en el Instituto Perkins para Ciegos. La familia escribió al director del instituto y pidieron una maestra que pudiera vivir con ellos en Tuscumbia. Y así entró en la vida Anne Sullivan cuando Helen tenía 7 años. Anne dio a Helen un sistema de comunicación con el alfabeto manual. Con 8 años viajó al Instituto Perkins, donde conoció por primera vez a otros niños y niñas ciegas. Conversar con niños de su edad con su propio idioma fue una alegría enorme. Después de aprender a hablar, aprendió a leer con frases y palabras en relieve que Anne preparaba sobre cartones o láminas. Pronto quiso escribir y Anne le enseñó la escritura en tinta. Escribió muchísimas cartas y así mejoró su vocabulario y el uso del lenguaje. Siempre quería aprender más. Anne le enseñó el braille y a escribir a máquina con un teclado en relieve, lo que hoy es la máquina Perkins. En 1890 decidió que quería hablar con voz. Entrenó durante años y lo consiguió. Para ello estudió en una escuela de Nueva York dicción, lectura de labios, aritmética, geografía, francés y alemán. Más tarde se matriculó en la Universidad para Señoritas más prestigiosa de la época. Fue la primera persona sordociega en obtener un título universitario. Se preparó para la universidad en la escuela Cambridge. Siempre Anne le ayudó con sus clases, traducía lo que los profesores decían y la leía y la releía los libros de texto que no estaban en relieve. Para hacer sus exámenes usaba su máquina Perkins. A pesar de todas las dificultades, aprobó los primeros exámenes de Cambridge con honores. Siguió enfrentándose a más retos durante toda su vida. Por ejemplo, Helen y Anne inventaron un sistema de cuerdas para tocar las figuras geométricas que Helen no podía ver en la pizarra. Helen se convirtió en una gran pensadora, activista y escritora. Defendió los derechos de los trabajadores, el derecho al voto de la mujer, los derechos de las personas con discapacidad y luchó contra el racismo. Se unió al Partido Socialista de la época y a varias organizaciones antirracistas. Habló de la prostitución y de la sífilis, temas que eran muy delicados en la época. Fue embajadora en la Fundación Americana de Ciegos en el extranjero. Viajó por todo el mundo y escribió varios libros, entre ellos su biografía. Fue un amante de las personas, la naturaleza y la literatura, hasta el final de sus días. Murió con 88 años. Madre mía, son historias que no te dejan indiferente, ¿verdad, Ana?
Qué historias de estas mujeres! Tenemos que aprender tanto, tanto de ellas, esas mujeres luchadoras, amantes de todo lo más bonito del mundo, con lo que yo me identifico, amante de las personas. Lo que más añoro es estar siempre rodeada de personas de todas las edades. Muchas gracias, Tini. La semana que viene te esperamos aquí, nos traigas otra vida de esas mujeres relevantes, relevantes y empoderadas. Hasta la próxima semana, Tini.
Por la montañita arriba camina la serranilla, la serrana
se paseó,
la serrana.
Esta semana, Anache, esta que te habla, ha arrancado el coche y se ha dirigido a poquitos kilómetros de su casa. Ha llegado hasta el berreco y se ha plantado en la puerta de la casa de Nerea. Nerea vive en el Berrueco, lo que no sé si es nacida, pero eso nos lo va a contar ella. Hola.
Hola, Ana. Bueno, muchas gracias por tu visita, por venirte aquí en este día precioso y frío del Berrueco, pero estamos en una zona preciosísima. Mira, yo este año haré 30 años en la Sierra Norte y no lo cambio por ninguna otra zona de la Comunidad de Madrid. Yo nací en un pueblito de Soria, chiquitito, que seguramente le conocemos los que nacimos allí y pocos más. Y luego me fui con mi familia a la emigración interior a vivir a Navarra y después ya a Madrid. Uh-huh. Y nada, pues estuve un tiempo viviendo en el centro de Madrid y yo echaba en falta pues eso de ver amanecer, las estrellas, los olores, los cambios de estación. Y bueno, finalmente pues me vine a un pueblo, primero en Patones y luego aquí en el Berrueco.
Uh-huh. O sea que no eres nacida de la sierra.
No soy nacida de la sierra, pero llevo trabajando en la sierra y con la gente de la sierra pues va a ser 30 años. Porque yo tuve mi segundo grupo de teatro, Don Dirindón, uh-huh. que fui co-creadora. Y el anterior había sido La Pajarita de Papel. Y bueno, pues hemos rulado por la sierra y por otros sitios y después he trabajado con mujeres de varios pueblos de la sierra, mujeres, sobre todo mujeres, pero también había hombres, con la Mancomunidad de Servicios Culturales, haciendo un proyecto de recuperación de raíces y teatro adaptado. Hicimos dos montajes preciosísimos que se llamaban, bueno, de la obra Yerma de Lorca y de la Tierra de la González de Antonio Machado. Y cuando me encuentro a alguna mujer por los pueblos, me sigue diciendo, ay Nerea, ¿y por qué no hacemos aquello? Digo, pues eso, que decírselo a vuestros alcaldes y a vuestros concejales de cultura, que fue una cosa preciosa donde las abuelas hacían teatro con una presencia y una dignidad excepcional y sus nietas y sus familiares se quedaban alucinados. Hicimos una gira o varias, varios veranos por la sierra y fue una cosa preciosa. De hecho, es todo lo que he hecho de teatro, que llevo ya varias décadas, es lo que me produce más emoción y lo que me llenó más, la verdad.
¡Qué bonito! El mundo del teatro. ¿Es a lo que te has dedicado siempre, al teatro?
A ver, siempre no. Pero vamos, yo, la cultura y yo vamos siempre de la mano. He hecho animación sociocultural también. Y pues nada, mi primer grupo de teatro fue La Pajarita de Papel, allá por la década de los 80, ¿sabes? Así que si contamos años, fíjate.
Sí, han pasado.
Y después, pues eso, trabajé con la Mancomunidad de Servicios Culturales. En 2003 creamos Don Dirindón. Don Dirindón. Y ese nombre significa que estamos tres. Estábamos el que era mi compañero entonces, Carlos Iglesias, y que ahora estamos felizmente separados y nos seguimos cuidando.
Qué bien.
Y mi hija Zuriñe, y éramos tres. Don era él, Dirín Zuriñe, y el don acentuado yo. La verdad es que impulsé mucho.
O sea que puede decirse que Nerea es una mujer de armas tomar, por bueno, eso lo del don.
Bueno,
también.
A ver, yo soy una persona que cuando creo en algo lo defiendo intensamente y lo trabajo intensamente. Y me gusta mucho más echar piropos y ser tierna que ser dura y respondona. Pero si hay que serlo, también lo soy.
También, ¿verdad? Trasladándote a tu infancia, di una canción que de repente cuando alguna vez la hayas escuchado otra vez o cuando te viene ese recuerdo digas, ¡ay!
Pues mira, yo creo que son los villancicos.
Los villancicos.
Los villancicos. Vamos a ver, en esa época en Soria caían unas nevadas espectaculares. Yo recuerdo que mi padre nos llevaba a, cuando caían esas nevadas de más de un metro, nos llevaba montados a caballo a la escuela, porque nosotros vivíamos en un molino, un poco apartados del pueblo. Y eso, entonces para nosotros era una aventura absoluta. Y entonces la Navidad, nevada, el fueguito, que yo creo que es lo que más me recuerda a la infancia.
Qué bonito. ¿Y algún villancico así en especial? ¿Tienes alguno
ya
ahí?
Ya vienen los reyes por el arenal, y etcétera.
Qué bien. Con la chimenea encendida y este café tan rico y calentito que me ha preparado Nerea, nos acercamos a la Navidad. Claro que sí, estamos cerquita. Vamos a escuchar ese villancico que te transporta a tu infancia, Nerea, para ti.
Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Ole, ole, Holanda, ole, Holanda, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño entretener.
Ya bien.
Con M
de mujer,
música y palabras, tú y yo,
palabras de mujer.
¿Con qué tipo de música, ya que estamos hablando de los villancicos, te identificas tú más?
A ver, es que a mí la música me gusta prácticamente toda. A ver, música que se haga con instrumentos, ¿sabes? Y me gusta muchísimo el canto. De hecho, pues para la formación de actriz tienes que preparar la voz. Y trabajé muchos años con un maestro que ahora es amigo, que se llama Jesús Saladrén. Y formamos un coro, y he estado en varios coros. Y cantar me encanta. De hecho, la voz es el primer instrumento musical humano. Y ya te digo, pues me gusta la música clásica, me gusta la música de raíces, me gusta la folclórica. A ver, en el buen sentido, ¿eh? O sea, quiero decir que el folclore es lo que expresa el pueblo y lo que tiene la fuerza de la tierra. Y bueno, pues la música me encanta. Me gusta mucho.
Igual que a mí. Creo que, hombre, poder vivir se puede vivir, pero sin la música nos faltaría algo en nuestras vidas.
Es que la música nos mueve lo emocional, el ritmo, es algo integral. O sea que tú escuchas una música que te gusta y te mueve por dentro, te lleva a bailar, etcétera. Entonces, pues la música es muy importante. De hecho, en el teatro siempre la música es muy importante.
Muy importante la música, sí que es verdad. Si te digo el color amarillo, ¿qué te transmite?
A ver, el color amarillo pues es el color del sol y es el color de la educación.
¿De la educación? ¿Por qué?
Bueno, pues porque es así. Es el color de la educación. Entonces es un color que me gusta. Y también me gusta el verde y el morado. Y los colores de tierra, pues también depende del momento, de la época.
Y ya que estamos hablando de la época, ¿cuál es tu estación favorita?
A ver, yo creo que la primavera. Yo nací el 5/5/55, por tanto la primavera
¿sí?
me habita enormemente, pero sin embargo también el otoño me parece una época muy inspiradora. O sea, ese cambio de color, ese cambio de temperatura, el olor del fuego. En fin, el otoño es una época que, al contrario de la primavera y el verano, que te echa a la calle, pues sí. El otoño yo creo que te lleva a la intimidad de ver en ti, en tu profundidad e incluso en la creación, ¿no? O sea, que para escribir o para idear cosas, yo creo que el otoño es perfecto.
Sí, pero yo creo que el otoño, a ver si estás de acuerdo conmigo, Neria, sería el tiempo de la melancolía esa que
también,
nos hace crear a los
también,
creadores
también,
de cultura, ¿no?
Claro, también, o sea, para mí es el otoño y la primavera las estaciones más que más me remueven y me empujan.
Las que más te empujan. ¿Cuál es tu lugar favorito?
Que depende del momento del día y tal. O sea, yo puedo un día disfrutar mucho en un teatro, viendo una obra de teatro, una obra de danza o de lo que sea. Puedo disfrutar mucho y de hecho lo hago dando un paseo o con grupo o en soledad. Pero vamos, si tengo que elegir, no por casualidad vivo hace 30 años en la Sierra Norte. O sea, como decía Antonio Machado, si tengo que elegir entre la cultura y la naturaleza, elijo la naturaleza.
La naturaleza. Pero la naturaleza y la cultura, para mí, para Nache,
tienen que estar unidas.
Van muy unidas, sí. E intercaladas. Sí, aparte, a través de la naturaleza es cuando más cultura sale y sigue saliendo, ¿no es así?
Sí, sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo creo que todo lo que nos estimula en positivo, y cuando digo eso, digo a sacar lo mejor que tengamos, pues va unido. Es decir, que fíjate la gente antes que no sabía, muchas de ellas, escribir y leer, pobrecitos, porque desde los 8 años estaban trabajando. Bueno, muchos de ellos luego, cuando fueron mayores en la escuela de adultos, aprendieron. Pero, sin embargo, sabían muchas canciones, sabían muchos cuentos, la tradición oral, ¿no?
Sí.
Y entonces eso es cultura. Y eso está muy, muy pegado.
La verdad es que sí, Nerea. Qué bonito todo lo que me estás contando a mí. Bueno, que también es para los oyentes. Como siempre digo, cuando me acerco a la casa de la persona que elijo o vienen a mi casa, que también hay personas, el ver las caras cuando las personas me están contando las cosas me transmite muchísimas cosas.
Claro, sí, sí. Yo es que, vamos a ver, si no lo siento, no lo digo. O no lo defiendo, pero si lo siento, pues, pues claro, lo expreso con todo.
Como tú te dedicas a la cultura, al teatro, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Ese libro que te has leído y te le volverías a leer,
a ver,
releer y requeteleer?
Bueno, tengo muchísimos libros que me han encantado. Te voy a decir tres. Uno no. A ver, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez me parece una obra magistral, maestra, maravillosa, comparable al Quijote, sinceramente, en la modernidad. Me parece un escritor espectacular. Hay muchísimos más, pero bueno, Cien años de soledad a mí me parece una obra que no tengo palabras suficientes. Recientemente he leído una que es Hanet, de una autora irlandesa, me parece que es una obra maravillosa. Y ahí yo creo que se está publicando mucho. El infinito en un junco, de Irene Vallejo, es otra obra maravillosa sobre los libros y cómo se han ido desarrollando y cómo han ido acompañando a la humanidad. Es que hay muchísimos. La poesía de Federico García Lorca, Antonio Machado, y no sigo porque podría seguir. Pablo Neruda,
mamma mía, qué maravilla. Eso sí que es cultura. Si tuvieras que volver hacia atrás, ¿hay algo que cambiarías de tu vida o añadirías? Sé que es una pregunta bastante comprometida, ¿no? Pero
a ver, yo creo que vamos haciendo lo que podemos hacer. O lo que somos capaces de hacer. Bueno, yo no estoy insatisfecha con mi vida porque me siento rica por dentro. ¿Me explico? O sea, mi pensión es muy mínima porque me he dedicado a la cultura y eso en este país todavía se valora bastante poco.
Pero
me siento rica por dentro y he interactuado con muchas personas que que me han enseñado muchas cosas, pues sinceramente he ido haciendo lo que quería hacer. Uh-huh. Así que cosas que dices, pues hubiera querido hacer esto, es que lo he ido haciendo.
Lo has ido haciendo. Yo a Nerea la conozco hace muchos años. Y la primera vez que la conocí fue en El Atazar, que es en el pueblo donde yo decidí ir a vivir hace 18 años, que son los que tiene mi hijo, y en una maravilla, en un libroforum. Me acuerdo de ese libroforum que fue maravilloso.
Bueno, es que eso, que digas eso, eso para mí ya es la felicidad, ¿sabes? Porque yo creo que somos con los demás. Mm. Y entonces, si una puede compartir algo de lo que tiene, de lo que es, y estimular a que las personas saquen también lo bueno que tienen, pues es que para mí ya está.
Además, es bueno, el COVID me la jugó el año pasado y mi memoria está trastocada. Tengo el libro, yo creo que fueron dos libros, fueron el del señor Ibrahim y las flores del Corán, que ese libro
maravilloso.
Me lo he leído no sé la de veces.
Yo también me lo leo y me veo la película también.
Y la película.
Es que es una hermosura.
Es una pasada.
Tanto el libro como la película.
Y luego uno de profesoras.
¿Puede ser Historia de una maestra?
Sí.
De Josefina Aldecoa.
Sí.
Sí, es
un
precioso
también.
Libro también. Bueno, sí. Qué bien, Ana. Pues
sí.
Eso me encanta.
Pues fijaros, y mi hijo tiene 18 años, cuando eso, no había nacido mi hijo. Y para mí fue maravilloso porque nunca había asistido al Libroforum. Y con Nerea, la verdad, que era una pasada.
Pues mira, yo te voy a contar que para mí era un placer absoluto coger mi fragoneta, porque yo es lo que tengo, una fragoneta que ojalá me siga dando mucho surtido y me siga llevando a los sitios. E irme a pueblos como El Atazar, de esa belleza tan espectacular. Y encontrar allí personas interesadas en la lectura, en encontrarse, pues es que para mí eso era la felicidad, sinceramente te lo digo. Y he estado en muchos otros pueblos también. Los pueblos de la Sierra Norte, de alguna manera, los considero que son mis pueblos también.
Sí.
Y donde voy, me encuentro a personas, rememoramos lo vivido y entonces, claro, yo me siento muy feliz.
Normal. Y aparte porque todo tiene que ver con la cultura, que es tan importante para ti.
Mira, la cultura viene de cultivo.
Sí.
Pues ya está.
Cultivar.
La tierra, el aprendizaje y la poesía. Fíjate, a mí me marearían mucho las personas que ya te digo, que igual no sabían leer o escribir porque habían trabajado toda su vida como mulos, porque en aquel tiempo pues todos los tenían que trabajar muy pronto, pero sin embargo sabían cantar, sabían contar historias. Mira, voy a recordar especialmente a las mujeres de Pradena, donde allí conocí a Valentina, que me recitó el Romance de la Loba Parda.
¡Qué bonito!
Con una maravilla. Y así, cito a Valentina, pero se podían citar a muchas más. Y les estoy además muy agradecida, porque hicimos un trabajo precioso, porque ellas ponían todo lo que sabían, todo lo que... Y con eso hicimos la adaptación de Yerma, esa obra tan maravillosa de Federico García Lorca, y después la Tierra de Álvaro González, de Antonio Machado. Entonces, es que para mí eso es un material tan hermoso,
sí.
Tanto lo que aportaban ellas, como lo que luego estos maravillosos poetas supieron justamente,
exactamente,
mirando la tierra y mirando al pueblo.
Sí.
Pues
sí.
Eso es.
Qué bonito, qué bonito, Nerea. ¿Y una canción de ahora? Has dicho los villancicos, tu infancia. Y una canción de ahora, de estas que, bueno, pues cuando la escuchas dices, es que me llega.
A ver, como te digo que a mí me gusta sobre todo la voz humana y con instrumentos, pues oye, lo que es tanto a través de máquinas no me llama tanto, ¿vale?
Ya.
Esa época de cantautores de España, Pablo Milanés, por ejemplo, que acaba de morir.
Sí.
Pues es que sus canciones para mí son siempre...
Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar.
Antonio Labordeta.
Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tu gesto de siempre será sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que empujarla para que pueda ser. Que sea como un viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad, que limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad.
Y ahora mismo, pues mira, no me viene nadie así, pero ponme al día, Ana.
Pues para mí Luis Eduardo Aute, que también ya no está con nosotros.
Se nos van los poetas.
Se nos van los poetas. ¡Puf!
No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozaron un instante la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que se cae el muro, ya no somos tan iguales, tanto vendes, tanto vales. ¡Viva la revolución! Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza.
Se nos van todos. Es la ley de la vida, la edad y a veces las enfermedades que nos entran.
De todas maneras, mira, el año pasado Luis de Braojos, que es un buen sí. amigo y un tío espectacular,
le conozco
también, en la cultura y la enseñanza de la tradición de la sierra, pues me invitó a dar una charla en un sitio de Madrid. No era Madrid, era otro pueblo, pero da igual. Y ahí conocí a dos chicas gallegas, jóvenes, que cantaban maravillosamente. O sea que a veces no conoces todo lo que te podría llegar a gustar.
Exacto.
¿Sabes? Y estas chavalas me encantaron. Entonces, seguramente que hay muchas cosas que no conozco. Pero yo siempre estoy abierta. Uh-huh. Y claro, también es cierto que me he refugiado de la agresividad de muchos aspectos de la vida actual, pues en la sierra. Entonces eso hace que determinadas cosas no las conozca. Sin embargo, en el Centro Comarcal de Humanidades de la Cabrera, pues tenemos la posibilidad de cine, teatro, música, tal. Así que eso también es una ventana abierta.
Sí, a la cultura.
A todo lo que sea.
A todo lo que sea.
Sí.
Con M.
De mujer. Música y palabras, tú y yo. Palabras de mujer.
Cierra los ojos, Nerea.
Venga.
Y trasládate a tu adolescencia. De repente los abres y llegas a la adolescencia actual, a esa que yo llamo, sin que se enfaden porque entre ellos está mi hijo, a esa adolescencia del reggaetón y el botón. ¿Qué cambios relevantes? Y tú vas a ver muchos, pero de unos cuantos, esos cambios relevantes que digo yo, la generación del reggaetón y el botón.
A ver, Yo, pues mira, antes nos tocaba trabajar mucho. O sea, yo he trabajado y estudiado. Yo hice filología hispánica. Uh-huh. Y bueno, siempre he trabajado y estudiado desde pequeña. De hecho, nosotros teníamos un bar familiar ahí en Irurzun, en el pueblo de Navarra que fuimos. Y ahí trabajábamos toda la familia el fin de semana. O sea que yo, de lunes a viernes. Y después, el fin de semana, el trabajo del bar intensísimo. Iba al instituto. Yo creo que de verdad es muy necesario que los jóvenes, las jóvenes prueben lo que es el trabajo de verdad y aprendan todo lo que cuesta las cosas. Y entonces, bueno, el botoncito, pues sí, ¿por qué no? De vez en cuando, pero no lo único. O sea, yo creo que hay que explorar todas las actividades, escuchar a los mayores, que los mayores tienen la experiencia, tienen sabiduría, respetarlos y cuidarlos, por supuesto.
Sí, eso es lo que
más. Y ahí me quedo. Ser muy abiertos de mente. También esforzarse para tener una opinión propia. Uh-huh. Porque creo que hay mucha historia donde se les manipula mucho a la juventud.
Sí.
Y no, la juventud tiene que ser rebelde y tiene que buscar su camino, claro que sí. De hecho, la palabra educación, si vamos a de dónde viene de ex educere, como todo el latín, claro. Y eso significa sacar lo que llevas dentro. Por tanto, cada cual tiene que buscar qué lleva dentro y darlo a la sociedad. Compartirlo.
Me encanta la manera que lo has dicho, porque es que es la realidad. Y eso de que los jóvenes tienen que probar el mundo laboral está genial, porque las cosas no caen del cielo. Y es verdad que la generación que estamos criando es como que les damos todo y no les dejamos que esperen.
Pero eso es una mala educación.
Sí, sí, totalmente. Lo digo. Mala educación.
Porque es que mientras tú no pruebas las cosas, no sabes.
Claro.
O sea, la experiencia es lo único que de verdad enseña. Uh-huh. Por tanto, hay que equivocarse, hay que aceptar y hay que sentirse satisfecho también con el trabajo bien hecho. Mira, el otro día escuché a Luis Landero, que le han dado ahora un premio literario merecidamente, y él hablaba de una palabra que su madre le decía, que ahora mismo no recuerdo cuál es, pero era la satisfacción por haber hecho las cosas bien. Eso da felicidad. Yo creo que tanta insatisfacción ahora mismo viene de tanto botón.
Sí.
Y tanta realidad virtual.
Sí, porque
eso no es la realidad.
No, y que ahora mismo...
Eso es una imagen.
Exacto, y que con tanta información que es desinformación. Es
totalmente.
Es una locura.
Yo creo que atora completamente el cerebro.
Sí,
entonces
sí.
Hay que aprender a seleccionar. Que si no aprendemos, nos manipulan todo lo que quieren y más.
Claro, es que yo ahora, por ejemplo, en los años míos del colegio, que era la EGB, a los de ahora, que es no hay EGB, que es la primaria, la secundaria, como que ellos van, un trabajo, venga, de clase, van a San Google, como le llamo yo, y todo ahí, y de donde, es que viene tanta información que lo guay, para mí, lo bonito era cuando tienes que hacer un trabajo, ir a consultar
buscas,
un libro
y, buscas, claro.
Y preguntar a las personas.
No, además, Ana, hay otra cosa, mira, uh-huh. Eso del corta y pega, uh-huh. Que muchas veces ni siquiera se lo leen, porque no hay conocimiento.
Exacto.
Y el que ahora mismo, que hay tantos medios, haya tanta gente con un nivel de idioma bajísimo,
sí.
Sustituyendo al castellano, que es tan rico y tan hermoso, por palabritas del inglés,
sí,
y no
sí,
se
sí,
habla
sí.
Bien ni una cosa ni otra, el Spanglish famoso. Y bueno, pues que las faltas de ortografía, por ejemplo. Entonces, no, esas prácticas no enseñan, al revés.
No, desaprenden. O sea, desde que están las redes sociales, luego también es verdad como que se han vuelto más fríos, no hay esa sociabilización, no hay esa comunicación, solamente se habla ahora del Mundial, luego del TikTok, y
claro,
bueno, meternos eso, ya en el terreno musical...
Pero eso, detrás lo que hay son grandes negocios y
eso.
Grandes lanzamientos publicitarios.
Exacto.
Entonces,
¿con qué mujer te identificas, Nerea? Así una mujer. Yo, por ejemplo, para mí un referente en mi vida es Tina Turner.
Ah, es que es un... Tina Turner
es que es mi musa.
Son palabras mayores,
sí,
guapa.
Sí.
O sea, Ana, yo depende del día y del momento y del momento que tenga. O sea, hay veces que estoy muy frágil y para estar únicamente en mi casita al lado del fuego y hay otras que me puedo comer el mundo. Depende del día y del mes. Tina Turner, pedazo mujer. Frida Kahlo, pedazo mujer. Marguerite Jucernat, pues lo mismo. Rosalía de Castro. María Moliner.
¡Qué maravilla! Sabéis que en la radio siempre vamos con el tiempo corto y me encantaría poder estar toda una mañana, toda una tarde, toda una noche, todo un día con la persona que yo escojo. Para finalizar, Nerea, manda un mensaje a todas las mujeres.
Bueno, pues que sigamos en el camino conquistando lo que nos pertenece, que es nuestra dignidad como mujeres y como personas, y que tengamos amplitud de miras. Que no nos peleemos entre los diferentes feminismos, que la historia es que lleguemos a donde tenemos que llegar todos y todas, porque yo creo en la colaboración, pues yo creo que la alegría de vivir, el tesón, el trabajo y en el respeto.
¿Y como mujer qué destacarías de ti?
Pues yo creo que la alegría de vivir, el tesón, el trabajo y el funcionar con los demás, o sea, el interactuar.
Qué bonito, qué bonito. Hasta que hemos llegado con Nerea,
bueno,
ha sido
Ana,
un placer.
Muchas gracias por convocarme, claro, por supuesto. Si tú no estuvieras, esto no estaría. Así que gracias por el programa.
Gracias a todas estas mujeres que, bueno, yo las digo, venga una entrevista, y es difícil porque hasta que acoplamos los horarios, que las agendas las tenemos ocupadas. Pero para mí ha sido un placer venir hasta aquí.
Pues igualmente.
Que me ha invitado a un café buenísimo con una galletita. Me ha sabido rico, rico, porque con este frío que hace un aire por ahí fuera. Esperamos que en la segunda parte de estos programas podamos contar contigo.
Muy bien, hasta cuando quieras, Ana, gracias.
Hasta aquí llegó con Imi de Mujer, con Nerea, que vive en el Berrueco desde hace 30 años. Primero en Patones y luego en el Berrueco. Un placer enorme. Y la semana que viene, Anachi viajará lo sabremos muy pronto. Hasta la semana que viene y ser muy felices es un consejo de Radio Matorral y Anachi con M
de mujer.
Música y palabras doy yo,
palabras de mujer.
Se escribe mejor precio garantizado. Se pronuncia Trainline. Descarga la app de Trainline y ahorra comparando miles de trenes y tarifas. Y si encuentras tu billete de tren más barato en otro sitio, te devolvemos la diferencia. Mejor precio garantizado. Consulta condiciones en la web. Los mejores viajes empiezan con Trainline.